La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, Cultura, y si hablamos de una cultura, los viernes a las 16 horas, a partir de las 16, estamos hablando de cultura lechera, porque la lechería tiene su cultura, porque la lechería tiene su educación, porque la lechería tiene sus distintos puntos de vista, porque la lechería tiene sus concepciones, porque la lechería hace a la economía regional, porque en la lechería todos somos lechería, porque hace a la mesa de los argentinos y argentinas, porque todos formamos parte de su esencia, todos formamos parte de su vida, porque la vida de la lechería tiene cuestiones propias, tiene insignias propias que hoy vamos a descubrir más que nunca. Hasta la política lechera vamos a analizarla en el día de hoy. Por eso, bienvenidos a Cultura, Cultura Lechera.
A tomar la leche.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés en la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play nos brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura y está en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. No tenés excusa de tenernos en cualquier parte ciudad del mundo. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria, siendo las 16 horas, 7 minutos, 32 segundos. Con esto te estamos diciendo que estamos en vivo. Bienvenidos a Cultura, Cultura Lechera. Según datos del INDEC, de septiembre la inflación ha sido del 6.2%. Estuvimos analizando en el día de hoy que iba a estar entre el 6.1 y 6.4. 6.2% es la inflación del mes de septiembre, teniendo en cuenta también un registro en octubre del 2.2%, le diría 2.8, más cercano al 2.8 en la primera semana de octubre. Primera semana de octubre, 2.8, dicho por organismos oficiales. Por consiguiente, ¿qué nos depara si lo multiplicamos por 4? Por consiguiente, debería ir bajando. Y en estos momentos, les reitero, la inflación de septiembre, 6.2. Ahora vamos con octubre, la primera semana, 2.8, es en donde estamos en el calibre de la primera semana de octubre. Por consiguiente, se podría disparar un poco más y hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta, vinculado quizás al congelamiento de precios, quizás a los precios cuidados, vinculado quizás a, en lugar de las reuniones con quienes intervienen las figuritas, vinculado específicamente a las reuniones con aquellos que son quienes manejan el precio de los alimentos. Si bien hoy de Mendiguren manifestó que eso no es la solución para la inflación, que es una realidad, eso no es la solución para la inflación, pero sería uno de los pasos más importantes que intervenir las figuritas, sin lugar a dudas. La inflación es una guerra que en algún momento va a tener que empezarla, porque si no estamos con Chasquibum. y en algún momento va a ser necesario combatir la inflación de alguna manera, por una cuestión de los trabajadores y trabajadoras, de las paritarias, de que el número de la inflación nunca equipara a los números de los salarios. Por el contrario, están absolutamente desequilibrados, porque no va en consonancia con la inflación. Por consiguiente, estamos hablando ya de 3 dígitos y con suerte 100%, vamos a estar hablando de más de un 100% de inflación, con un aumento, por ejemplo, en laboratorios de un 200% ya establecido. Y uno se preguntará por qué. Bueno, ahí tiene que estar el control del Estado, sin lugar a dudas. Hablo de todo esto porque también vamos a decir que la leche tiene que ver, y el número vinculado a la lechería también tiene que ver. Entonces, lo vamos a empezar a hablar con él, con mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno nacional y popular defendiendo las economías regionales. Estamos en comunicación con Juan Melchor, Juanchi Trocero. Hola, ¿cómo estás, Juanchi? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Alejandra? Buenas tardes. Un gusto hablar contigo.
El placer es mío. Juanchi, te quiero preguntar cuál es tu punto de vista sobre el índice de inflación de 6.2 del mes de septiembre.
Mirá, me parece que es alarmante, fundamentalmente para los sectores sociales más desprotegidos, ¿no? O sea que no, como vos lo reflejaste, nunca llegan, siempre corren por detrás con su ingreso a los precios. Y vos, voy a hacer referencia a algo que usaste vos, el tema de la eventualidad y congelamiento de precios que todos dicen, y que esto no soluciona, y en realidad no soluciona. Y yo te diría que lo que deberíamos apelar es a la responsabilidad, más que el congelamiento de precios, a la responsabilidad de sectores industriales o sectores de poder de la economía en un estado del mundo como lo tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que implica todos estos aumentos hoy? Porque antes que el dólar era que se iba no sé a cuánto, sí, que el dólar esto, que el dólar aquello, que la guerra, que no. Ahora es como que hay un poco una quietud, y si vos ves, porque vos decís la inflación es esto, pero yo también escuché que hay un 10% de caída de venta. Sí. El tema alimenticio.
El consumo, sí, sí.
El consumo. Entonces, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Que la gente no consume porque no quiere o porque no le alcanza? Entonces, vamos a hacer una rueda, un círculo en la pregunta tuya, que no termina perjudicando a todos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Termina siendo un círculo vicioso en lugar de virtuoso.
Sí, exacto, en lugar de virtuoso, exactamente.
Ahora la idea sería cómo generar un círculo virtuoso, y es algo que le podemos preguntar a nuestro invitado, ¿te parece, Juanchi?
Me parece, pero fundamentalmente sí, y los economistas que tanto se rasgan la vestidura, porque uno mira para acá, otro opina para allá, otros que hicieron un desastre como si nunca hubieran estado en el gobierno, sí, nunca hubieran tenido responsabilidad como funcionario, y te opinan, dan recetas y demás, y la verdad es que tenemos un endeudamiento monstruoso en un país que somos más o menos lo mismo, un endeudamiento que no sabemos dónde se fue todo un montón de dinero, sí, y que acá seguimos pagando las consecuencias, ¿no? Y por ahí, yo no soy economista, ni mucho menos, entonces escucho a alguno que lo he escuchado hace 3 o 4 años, 5 años, y a otros 10, a otros hasta 20, sí, dándonos recetas como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad. La verdad que no sé, me asusta o me da bronca, honestamente.
Yo creo, Juanchi, que la palabra la dijiste bien. La palabra es responsabilidad. Responsabilidad de los que se fueron, responsabilidad de los que están. Todos somos responsables de esta situación del país.
No hay ninguna duda.
Lo que hay que adquirir es un criterio de responsabilidad. Cuando uno se siente responsable, ahí es cuando empieza a tomar decisiones. En este caso, indiscutiblemente, tienen que ser decisiones políticas. Llega el momento de presentarlo a él. Él es político del sector lácteo e integra el Partido Justicialista. Ha sido subsecretario de lechería entre 2009 y 2015, y en la actualidad se desempeña como director nacional de lechería. Un lujo, director nacional, nuestro director nacional de lechería. Estamos en comunicación con Arturo Jorge Videla. Hola, ¿cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Un placer tenerte.
Y a toda tu audiencia.
Un cariño muy grande. Empezamos con Juan Chitrocero, que también te va a dar la bienvenida, y luego continuamos con el debate en la mesa del día de hoy. Juanchi.
Bueno, saludarte, dejarle un abrazo al amigo Videla. Para mí es Jorge, más allá que sea Arturo para la generalidad, pero nos conocemos hace mucho, así que bueno. Un gusto que estés en el programa, director, y exponete acá las preguntas que te podemos hacer, pero más que todo, creo que vos nos tenés que contar un poco cómo anda desde tu perspectiva y de tu visión, que es la visión del Estado argentino, toda la actividad lechera, ¿no? Que es lo
bien.
Que nos interesa y que cuál es la incidencia de la lechería en la sociedad.
Arturo, ¿cómo está la situación de la lechería?
Bien, primero quería saludar a Juanchi, la verdad es un gusto escucharte, agradecerle la invitación a esta entrevista, y también te mando un gran abrazo, muchos años de trabajar y recorrer juntos, siempre tratando de poner en valor lo que representa una economía regional como la del sector lácteo. Bien, volviendo a la pregunta, el sector lácteo ha tenido una muy buena performance en estos dos años y medio que nosotros estamos a cargo de la Dirección Nacional de Lechería desde junio del 2020, donde ha manifestado crecimiento en la producción, ha manifestado el crecimiento en las exportaciones, tanto del año 2020 y 2021, este primer semestre con un récord de exportaciones que no se daba hace 8 años, por más de 775 millones de dólares de ingreso de divisa. Ha venido recuperando el consumo per cápita en litros de leche. Nosotros en el año 2015 dejamos un consumo en el orden de los 220 litros por habitante años, y hoy ese consumo, cuando volvimos en el 2019, estaba en 182 litros por habitante años. Y ahora viene recuperándose. El año 2021 cerró en 189 litros y esperemos este año, a pesar de todas estas cuestiones macroeconómicas, que dé signos de recuperación también. Un sector que ha tenido en estos dos años un buen nivel de inversiones, se ve claramente cada vez que uno visita las economías regionales donde se desarrolla nuestra actividad. Se ve claramente la apuesta, la convicción, la vocación del productor a producir leche, y claramente se ha expresado en los diferentes remates de las consignatarias en las distintas cuencas lecheras, como por ejemplo en el último de la exposición local de Rafaela en el inicio de esta semana.
Jorge, discúlpame un segundo. Jorge, Alejandra, lo escucho muy bajito a Videla.
Ahora le vamos a subir el retorno, Juanchi. Nosotros lo escuchamos bien, pero te vamos a subir el retorno. Ahí va.
Dale.
Continuamos, Arturo.
Disculpa.
Yo decía que los remates de Hacienda reflejan el termómetro del sector, y lo veíamos en este último remate de la Sociedad Rural de Rafaela del marco de esa exposición, o como el remate que va a haber hoy en y bien pasado el mediodía en Totora, con excelentes valores respecto de las vaquillonas y las diferentes categorías para la reposición de los tambos. Nosotros estamos trabajando con el Consejo Federal de Lechero, que integran las principales provincias productoras, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Santiago del Estero. Estamos trabajando con todas las entidades de la producción y también con todas las entidades de la industria. Llevamos adelante una agenda y tenemos 7 programas que ahora han sido resumidos a 3 a partir de la nueva gestión del secretario Juan José Bailo, con la instrucción de enfocarnos en el trabajo respecto al financiamiento, buenas prácticas lecheras para la producción de la industria y el sistema de pago por calidad, y un financiamiento que va dirigido al sector de la producción y la industria.
Bien.
En ese sentido estamos trabajando con todas las entidades. También estamos trabajando a partir del último acuerdo que firmó el sector lácteo con la Secretaría de Comercio Interior, en el contexto de cuando la ministra de Economía era Silvina Batakis.
Sí.
Se firmó un acuerdo donde el sector lácteo acompañó un programa de política pública, como ya lo había hecho anteriormente cuando la secretaria era Paula Español, con un volumen de 33 millones de litros para que nuestra gente tenga un mix de productos y precios de referencia en este contexto macroeconómico tan complejo que tiene el país. Y en ese sentido, en el marco de ese acuerdo, se pusieron algunos temas en agenda, como era revisar los derechos de exportación, reintegros, financiamiento, tema de informalidad, que es una preocupación del sector industrial, y sobre esos temas estamos trabajando internamente a la espera de definiciones respecto de dar señales para el sector y de mejorar la competitividad dentro del sector y garantizar también el esquema de pleno abastecimiento del mercado interno y seguir generando divisas, ¿no? Como lo ha hecho en estos 3 años de manera consecutiva, y entendemos que este año vamos a un récord de volumen y de facturación por exportación.
Bien. Arturo, en relación a todo esto que estás diciendo, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué no llega la leche a la mesa de todos los argentinos y argentinas? Lo que te voy a proponer es lo siguiente. Se escucha bien, pero no tan bien como me gustaría. Un poquito más limpio. Te vamos a llamar por WhatsApp. Estás conectado por línea, pero te vamos a llamar con WhatsApp. Igual se te entendió perfecto todo lo que has expuesto, porque me vas a decir hace 20 minutos que estoy hablando. Se te entendió perfecto todo lo expuesto, pero quiero aún mejor todavía la comunicación.
No, te cuento algo. Estoy en un ámbito de gobierno, en una secretaría de gobierno. Me salí de una reunión para poder dar la entrevista. No puedo hablar más fuerte de lo que hablo.
No es más fuerte. Es llamarte por WhatsApp nada más. Te llamamos por WhatsApp. Quédate tranquilo. No es más fuerte. Habla despacio. No hay problema, y habla bajito también. No es un tema de eso. Te volvemos a contactar. Ahora te volvemos a contactar. Me parece mejor. Ahora hagamos el corte. Es la línea de comunicación. Hay dos maneras de comunicar en la radio: por línea, por WhatsApp. Como por línea se escuchaba bien, pero no tan bien, la idea es comunicarlo por WhatsApp. Ya Hola. Estás comunicado Hola. Por WhatsApp. Ahora sí, a ver.
Bueno,
perfecto, impecable.
¿Me escucha bien?
Es una maravilla. Y habla despacito y bajo. ¿Por qué crees, Arturo, que no llega a la mesa de los argentinos y argentinas la leche? De todos los argentinos. Mirá, y argentinos.
La leche llega de diferentes maneras. También ha llegado por una política pública que tiene que ver con todos los programas que lleva adelante ministerios como Desarrollo Social y otras áreas del Estado, y que se han implementado de manera muy fuerte desde el inicio de la gestión de gobierno, y sobre todo cuando apareció el contexto de pandemia. La realidad acá, y tomando un poco lo que escuché de la última parte de Juanchi y a lo que hacía referencia a vos, esta responsabilidad que tenemos todos de un lado y del otro, de lo público y lo privado, también implica estar a la altura de las circunstancias y asumir que esa responsabilidad tiene que estar trabajada en el día a día, pensando en el mediano y largo plazo de este país y de todos los que hacemos a la realidad de este país, sobre todo teniendo en cuenta los números de indigencia y pobreza que tenemos y cuánto representa de nuestros compatriotas.
Exacto. ¿Bien?
Entonces, acá hay muchas responsabilidades para ver de lo público y de lo privado, y por eso es muy importante trabajar en acuerdos, y como te contaba recién, que ha llevado adelante el sector lácteo, teniendo compromiso con respecto a la realidad y tratando de garantizar pleno abastecimiento del mercado interno, acompañar un programa de política pública como el de precios cuidados y garantizar ingreso de divisas por exportación a más de 80 países en el año 2021, que la necesidad que tiene nuestro país de contar con dólares para mejorar sus condiciones macroeconómicas. Sí. Ahora bien, para esto también hay que hacer todo un trabajo de las áreas que corresponden y desde el propio empresariado respecto de cuidar estos precios y esta realidad de la macroeconomía, y no seguir abonando estos picos de inflación en los que estamos encaminados, porque la realidad respecto de mi sector en particular, que la diferencia que hay entre los precios del índice mayoristas a los de a los minoristas, o lo que refería, digamos, en uno de los acuerdos que nosotros trabajábamos, era para transparentar la cadena, que consideraran los precios de planchada de fábrica del sector industrial y no precios a góndola, porque ahí el sector intermediario, el sector comercial, tiene todas las herramientas para provocar las distorsiones que provoca. Bien. Entonces me parece que ahí es donde hay que hacer mucha sintonía fina y trabajar más de manera responsable, y requiere que estén comprometidos con la realidad de nuestro país y salirse de este esquema de remarcación por las dudas y de especulación respecto de lo que puede venir.
Arturo, te hago una pregunta. ¿No estaría bueno que vos, conjuntamente con el secretario de Comercio, tengan una reunión con quienes manejan, que son los dedos de una mano, las grandes empresas lácteas, como para poner un orden?
Te vuelvo a decir que todo el problema no está en las empresas lácteas. Tenés un grave problema en el tema del sector comercial y del sector intermediario. Y ayer hemos estado reunido en la Secretaría de Comercio Interior por instrucciones de nuestro secretario Juan José Bailo, con las diferentes áreas, agricultura, ganadería y demás, trabajando con la gente de la Secretaría de Comercio. Pero este ejercicio, mi sector específico, lo venimos haciendo desde el primer momento que asumimos, cuando la secretaria era Paula Español, después con el secretario que la siguió y después con los últimos dos secretarios que tuvieron un tiempito cortito, Hans y Polera, y el nuevo secretario ahora de Comercio Interior, Tombolini. Hemos estado en agenda y en agenda con el sector y tratando de revisar y monitorear, pero creo que falta profundizar ahí un acuerdo que implique estar a la altura de las circunstancias respecto de la responsabilidad y el momento que tiene el país. Porque quiero contarte algo, yo hago mucho territorio, recorro las diferentes cuencas y te puedo decir que donde hay actividad lechera hay casi economías de pleno empleo. La actividad lechera en la economía regional genera mucho trabajo directo e indirecta. Y no tenemos... hay hasta calidad de vida y se ve otra realidad. No se consiguen albañiles, no se consigue electricista, no se consigue gasista. El que tiene el expertise de la albañilería reconocido en un pueblo como Cañada Rosquín te da trabajo, te compromete el trabajo a 7 meses o 9 meses porque está full de trabajo. Bien. Entonces tenés esa realidad, ese contraste del interior respecto de que se vive acá en capital y con urbano. Bien. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo todos y ponernos como prioridad y lograr acuerdos y consensos por el bien de nuestro país y de nuestra gente, más allá del funcionario y del gobierno de turno, porque nos vamos a implosionar y estamos todos adentro si no logramos ese tipo de acuerdos y consensos. Entonces, uno que ve la realidad de las economías regionales, y después vemos en el día a día lo que pasa en las grandes ciudades como Rosario, Córdoba o la provincia de Buenos Aires, capital, creo que tenemos mucho por trabajar todavía en función de esa responsabilidad, tanto de quienes están del sector público como quienes están del sector privado, ¿no?
Alberto, casi te digo. Arturo, te hago una pregunta. ¿Crees o te hubiera gustado tener un dólar leche?
No. Te estoy contando que nuestra propuesta de trabajo y nuestra agenda es revisar los derechos de exportación. Nosotros estuvimos en un contexto macroeconómico diferente cuando me tocó ser subsecretario de Estado para el sector lácteo, algo que trabajamos mucho con Juanchi y otros productores de las diferentes cuencas, y nosotros no tuvimos derechos a la exportación. Había algunos subproductos nada más y no había ni precio de corte ni ninguna otra distorsión que respecto del sector, y el sector pudo tener muy buenos años de crecimiento y también de niveles de exportación, ¿no? Lo cierto es que tenemos un grave problema macroeconómico arrastrado por el nivel de endeudamiento, que recién Juanchi hacía referencia a lo que fue responsabilidad del gobierno anterior, y ha generado un montón de distorsiones y complicaciones que no son fáciles de resolver, sobre todo cuando no no se logran este nivel de acuerdo y compromiso y consenso para dar respuesta a las necesidades de nuestra gente.
Bien, Arturo. Te va a preguntar ahora, Juancha, hay infinidad de mensajes. No te voy a leer todos los mensajes que hay porque no haríamos tiempo. Pero sí vamos a tener un ida y vuelta con Juanchi y conmigo. Pero quiero decirte que hay muchísimos mensajes, Arturo, para vos, pero muchísimos. Sí, avanzamos, Juanchi.
No, yo más que preguntarle, yo voy a acotar algo a lo que, o agregar algo, mejor dicho, lo que está diciendo Jorge, que vos hiciste una pregunta del tema dólar dólar leche, como dólar soja. Hay que tener, la lechería tiene un excedente o excedentaria en un 20%, el 80% se consume en el mercado interno. Entonces, no es la gran incidencia que tiene lograr exportar, porque se puede exportar muy bien y con mucho valor agregado, ¿no? Porque aparte la idea es esa, que cada vez se exporte con más valor agregado. Por lo demás, hay otra cosa que se ha referido muy bien Jorge cuando dice de la realidad de los pueblos donde hay lechería, ¿no? Cuando yo alguna vez te digo, a mí me interesa que haya leche, pero con productor, eso significa si hay productores hay generación de arraigo. Está catalogada la lechería. Cuando hablo de lechería hablo de toda la cadena, no hablo solamente del que ordeña la vaca, del productor de tambo, sino todo el conjunto de la cadena, ¿no? Como una de las mejores empresas o actividades, mejor dicho, que de distribuidora de riqueza, una de las mayores generadoras de trabajo a su vez, ¿no? Entonces por eso la cuidamos, por eso está diciendo Jorge la importancia que tiene, la importancia que le damos, y esa fue la importancia que se le dio en un momento creándola, como contándole el rango de subsecretaría a la lechería, que no lo había tenido nunca en ningún momento, y eso fue en el 2009 por decisión del gobierno de ese momento, sí, presidenta Cristina Fernández, ¿no? Eso nos permitió, y como lo expresaba Jorge, que abrir un montón de mercados de exportaciones donde él participó, él fue uno de los hacedores del tema, y después, y como bien lo decía, tratamos de ir ordenando este tema de la lechería. Alguna vez yo te lo refleje de por qué no tiene ninguna regla la lechería y se la deja que la manejen algunos pocos.
Sí.
Y él lo decía, por ahí el tema se corta cuando vos no podés manejar quién la distribuye, quién le pone el precio en el almacén o todo esto, más allá del valor que tiene en la plancha de fábrica, ¿no?
Bien.
Entonces, yo conozco la actividad que está haciendo desde la dirección hoy devenida de subsecretaría hoy en dirección nacional. Entonces, sé cuál es todo el esfuerzo que se hace, los equilibrios que se hacen, pero tiene claro que el Estado tiene que estar presente para equilibrar estas distorsiones que se presentan. Y después, la realidad de los valores y los precios pasan precisamente por economía, en este caso por Secretaría de Comercio, ¿no?
Bien.
Así que yo después le voy a hacer una pregunta relacionada con esto, a ver cómo anda otro tema de la lechería, pero no lo quiero sacar de todo esto que muy bien nos está contando a nosotros y fundamentalmente a todos los que escuchan, ¿no?
Sí, es increíble la cantidad de mensajes, estoy visualizando y muy, pero muy involucrados. Yo creo que, no sé, Arturo, si sabes, pero hay muchísimo. Vamos a leer, Matías, por favor, envíame, porque hay muchísimos y cómo interesa específicamente este tema. Te hago una pregunta, Arturo, con respecto a los argentinos y argentinas, ¿qué análisis podés hacer, teniendo en cuenta el título de este programa, sobre la cultura lechera? ¿Qué cultura lechera tenemos?
Bueno, tenemos una importante cultura lechera, por eso refleja los niveles de consumo que en algún momento tuvimos por habitante año de 220 litros, ¿no? Y que podría crecer mucho más, o en este caso que está en un proceso de recuperación. Pero es tal la cultura lechera de nuestro país, y lo que nosotros entendemos y que hablamos con muchos actores relacionados con el sector, representantes de la producción, de la industria, que prestan servicios o que tienen alguna profesión vinculada a la actividad, ya sea de producción primaria o industrial, que nosotros estamos completamente convencidos, plenamente convencidos sería, de que el sector lácteo argentino puede dar respuesta a los problemas que tiene nuestro país. La leche se puede producir en el norte, en el centro y en el sur del país. Sí. Puede ayudar al desarrollo de una economía regional. Entonces es un sector que está ávido de financiamiento y de una serie de herramientas que sean de decisiones políticas pensadas en el mediano y largo plazo para tener ese pleno abastecimiento interno, esos muy buenos niveles de consumo que permiten el orden de una macroeconomía y fundamentalmente convertirse en un jugador de peso en el mercado internacional respecto de la exportación de lácteos, a partir de la realidad también y la oportunidad que tenemos por delante respecto de lo que está pasando con las principales lecherías del mundo, ¿no? Y con la crisis global que se da en alimentos, en energía, en combustible, y esta situación lamentable que va a agravar estas cuestiones como es la guerra. Entonces, me parece que estamos en un muy buen momento todos para que logremos acuerdos, consensos y miradas de mediano y largo plazo para poder ir dando respuesta a la realidad que tiene nuestra gente y resolver los problemas que tenemos estructurales de pobreza e indigencia y generar oportunidades de mayor trabajo, de mayor valor agregado en cada una de las economías regionales.
Bien, Arturo, dentro de lo que sería la política lechera y vos siendo director nacional de lechería, ¿cuáles son los planteamientos o los ejes en los cuales estás trabajando para un presente y un futuro mejor?
Todo esto que te he resumido, que representan estos 2 años y medio de gestión y que han permitido que el sector tenga crecimiento en la producción en el año 2020 en el orden del 7%, en el 2021 en el orden del 4%, este año íbamos a un 2% arriba y estamos ahí jugados por el impacto que está teniendo la seca en las principales cuencas. Sí. Cuando hablo de producción, hablo de crecimiento de la producción primaria. Sí, sí, sí. Y después, respecto de esta performance de exportación que te contaba, que en el año 2020 generamos ingresos por más de 1.100 millones de dólares de divisa al país, en el año 2021 por más de 1.300, y si Dios quiere este año vamos a estar pasando los 1.500 millones de dólares de ingreso de divisa para nuestro país, que es tan importante y que ayuda a nuestra macroeconomía. Trabajamos con mucha responsabilidad para garantizar programas de políticas públicas que permitan precios de referencia y un mix de producto para que nuestra gente pueda acceder. Ahora estamos llevando una agenda de revisión de los derechos de exportación y reintegros, de un financiamiento específico con bonificación de tasa que generalmente se hace a través del Banco Nación y baja a través de la provincia, a pesar de este contexto macroeconómico con altas tasas de interés. Pero además estamos llevando adelante un trabajo que hoy tuvimos la segunda reunión, donde participa el Fondagro, que es un área de financiamiento de la Secretaría de Agricultura, participa el Banco Vice, sí, la DIPROCE, que es otra área que está relacionada con la Secretaría de Agricultura, y hemos invitado a todos los proveedores de tecnología y prestadores de servicio de las principales empresas que hoy proveen tecnología robótica o mejora de ordeñe o collares para la información del día a día de la producción de las vacas, y lo que mejora la productividad y el bienestar animal y la toma de decisiones de los productores, para ver en conjunto cómo construimos un financiamiento y un convenio que permita dar respuestas a la avidez y a la necesidad que tiene el productor de incorporar y mejorar tranquera hacia adentro.
Exacto.
Nosotros en las diferentes exposiciones hemos visto el interés que hay y la avidez, que si hoy hubiera un financiamiento acorde en litros de leche, el productor estaría incorporando la robótica o haría las mejoras y las condiciones de su sala de ordeñe, incorporaría otro tipo de tecnología para administrar toda la información de su tambo. Hace 2 semanas atrás estuvimos con productores de Trenquelauquen, de un grupo de cambio rural. Los llevamos a Santa Fe a conocer 2 tambos nuevos que se han inaugurado en el transcurso de este año,
sí,
de 2 proyectos asociativos de pequeños y medianos productores que, además de tener su tambo, se asociaron en un caso para crear el ternero macho y para armar un establecimiento con tecnología robótica de ordeñe, y en otro caso con un sistema de encierro que es otro tambo nuevo, también de un grupo asociativo que ya tiene más años y que además tiene maquinaria para prestar servicios de silaje, de siembra y demás. Tuvimos en Tandil una semana antes, donde se está inaugurando un tambo que está ahora haciendo la adaptación de las vacas a la robótica en un campo de 100 hectáreas con 4 robots de ordeñes, y que es un tambo nuevo en una de las principales cuencas de la provincia de Buenos Aires.
Sí, en Tandil te amplío en algo, Arturo, porque es un tambo robotizado, sí, y energéticamente, sí, sustentable. Se trata de la Colorada, si no me equivoco.
Que así es, esa energía sustentable y que ayuda al medio ambiente, esta energía alternativa, fue gestionada a través de un financiamiento que dio el BICE.
Exacto.
Para este tipo de proyectos e inversiones. Entonces, en todo eso hemos estado trabajando, y todo eso son las bases de nuestra gestión y nuestra mirada de mediano y largo plazo de un sector que tiene un enorme potencial y, como te decía recién, puede ser parte de la solución de los problemas que tiene el país respecto a la generación de trabajo directo e indirecto y al valor agregado de estas producciones en cada una de las economías regionales.
Bien, continuamos ahora un poco, pues yo te estoy absorbiendo, es un placer hablar contigo. Ahora también te leo los oyentes, pero Juanche, vos te había quedado una pregunta.
No, sí, ya que estamos hablando de la implementación de mayor mano de obra y demás, y que hablamos del tema dólar, ¿cómo está? ¿Qué posibilidades hay, Jorge, de retomar el PROAR, el programa de prueba de toros que habíamos, me incluyo, puesto en práctica? Fíjate que se cumplieron 9 años ahora, porque fue el 30 del 9 del 2013 que fue el lanzamiento, después, sí, de trabajarlo por 3 o 4 años con anterioridad, y luego a partir del 2016 con la gestión que entró en el 2016, cambio de gobierno, digamos, se dejó de lado, y después de todos los, sí, avances que ha habido. ¿Y por qué pregunto esto? Porque cuando estamos tan preocupados por el tema dólar, esto es una canaleta que se va en dólares para comprar semen que nosotros habíamos previsto que podían producirse acá, ¿no? E incluso llegar a exportar semen, porque tenemos la mejor calidad de vacas y de toros.
Arturo.
Bien, sí, el PROAR, claramente después de muchos años de trabajo y lo que implementó llevar adelante este programa con la Universidad Nacional de Tandil, con la gente de H y demás, no fue considerado en el gobierno anterior y fue dado de baja, y esto implicó un problema para Hacha, que era una institución que ha hecho un gran aporte a todo lo que es la genética del holando argentino y para el control lechero oficial que lleva Hacha. Y hubo una división entre las diferentes regionales, y demás. Estamos en conversaciones, claramente que si hoy el PROAR estuviera vivo daría muchísima respuesta a la realidad, tal cual como vos lo decías, Juanchi, de sustitución de exportación y de importaciones, perdón, y seguramente un nicho para poder exportar nuestra excelente genética como lo hacemos acá a nivel del Mercosur. Pero bueno, estamos trabajando, hay mucho por andar todavía, conversando, tratando de unir, tratando de que haya una mirada en común de mediano y largo plazo en este tema específico, ¿no?
Sí, Arturo, subiste a tu Twitter justamente el cruce entre el Vasco de Mendiguren y Dante Sica en el coloquio IDEA. ¿Qué te pareció?
Clarísimo el Vasco, me parece uno de los tipos más lúcidos que estoy escuchando y leo últimamente. No fue un cruce, creo que con mucho criterio y mucha altura lo está planteando, y en función de su experiencia y su expertise y conociendo los errores, y un hombre del empresariado que ha representado en diferentes momentos y en instituciones, hoy cumpliendo la función de secretario de Industria, de la necesidad de poner en blanco sobre negro algunas realidades que tenemos y de ver cómo construimos entre todos, porque lo invitó a ser parte de la agenda de trabajo pensando en cómo resolvemos los problemas, y claramente le puso sobre blanco sobre negro todas las contradicciones que les tocó reflejar a ellos cuando fueron gobierno, o sea, y me encantó el ejemplo, viste, el PowerPoint no es lo mismo que salir a gestionar o estar dentro del día a día, en la interacción con las diferentes áreas de gobierno, con los gobiernos provinciales, con los municipios, para la construcción de políticas públicas que ayuden a resolver los problemas de nuestra gente, y por eso lo hice.
También hay un retuit que es muy interesante, de Bailo, que dice: detrás de cada productor y productora hay un proyecto de vida, lleno de entusiasmo y ganas de seguir invirtiendo para mejorar su productividad. Ese es el espíritu de quienes son parte de la agroindustria nacional, y es nuestro compromiso seguir acompañando esa fuerza.
Absolutamente, y esto creo que es la impronta que le da el ministro Sergio Massa y el secretario Juan José Bailo, bueno, y el Vasco desde su lugar, desde la Secretaría de Industria, ahora en este nuevo esquema, y me parece que lo dice con total claridad, y siendo un hombre del interior, que además ha sido ministro de su provincia, a mí me tocó interactuar con él, esa es la realidad y es lo que refleja el productor. Es un emprendedor por naturaleza, está ávido de querer producir y que le den las condiciones para hacerlo de la mejor manera. Hoy, si hay un malestar, tiene que ver más con la seca que con alguna otra cuestión. Por supuesto que siempre hay cosas para trabajar y mejorar, y en esto quiero decir algo que vos lo preguntaste, Juanchi expresó algo más. Creo que este dólar soja de transición y de coyuntura fue una decisión clara del ministro de Economía para generar las reservas, de las que ya no contábamos casi nada, y empezar a ordenar y empezar a encontrar las respuestas para ordenar la macroeconomía, como toda esta agenda que viene llevando para renegociar todo lo que se había, era el acuerdo con el fondo, ¿no?
Arturo, en relación a lo que decís, discúlpame que te interrumpa, pero en relación a lo que decís, tantos tipos de dólares, ¿no es una confusión muy grande?
Estamos en un contexto muy complejo, y lo cierto es que ha habido una suerte de relajamiento en no haber hecho un control de sustitución de importaciones, en no haber hecho un control de los dólares que salían. Faltó más sintonía fina, sobre todo después de haber tenido una experiencia de 12 años de gobierno y de gestión, ¿no? Entonces me parece que ya está, lo que pasó pasó, nos encuentra en esta situación y hoy hay que transitar y ir buscando las soluciones para que esta coyuntura genere el menor impacto posible en nuestra gente y podamos ordenarla lo más rápido posible.
Arturo, te quiero felicitar por algo nada más, ya que lo voy a felicitar, sí. Dame paso, Juanchi. Te quiero felicitar por algo. Cuando dijiste, ya está, lo que pasó, pasó, ahora estamos con esta coyuntura. Qué bueno que haya dirigentes que piensen de esa manera, porque a veces siempre se retrotrae al pasado. Y vos acabás de decir, ya está, lo que pasó, pasó, ya está. Ahora estamos ante esta coyuntura y avancemos ante esta coyuntura. Me parece muy importante como dirigente político lo que acabas de decir. Sí, Juanchi, yo te interrumpí.
No, no, por favor. O sea, vos preguntás por qué tanto dólar soja. Yo no sé, yo preguntaría cuánto gente le afecta los distintos
tipos de dólar.
De dólar o los distintos tipos de dólares. Hay una realidad que te la marca, que lo que habría que hacer, como lo dijo Jorge, el Estado, esa es una opinión muy propia, personal, debería manejar todo el comercio exterior. Ya en los gobiernos de Perón se manejó el comercio. Si vos no manejás el comercio exterior argentino y lo dejás que lo manejen 5, 6 o 7 grandes exportadores, fundamentalmente en el tema del complejo agroexportador de cereales o de oleaginosa, fundamentalmente, entonces es difícil. Fíjate, te doy un solo ejemplo. Fíjate cuando el Estado tomó la decisión de intervenir Vicentín, porque le debe, no puedo decir le debía porque le sigue debiendo, 300 y pico millones de dólares al Banco Nación. El Banco Nación es de todo, no nos olvidemos, sí. Somos todos, sí. La gente salió a defender a Vicentín. Yo vi gente en un Citroën o en un Fiat Duna defendiendo a Vicentín, y yo te puedo decir acá en el interior que los conozco a todos los que enganchó y clavó, disculpando la palabra, sí, con la disculpa de la palabra, Vicentín. Entonces, pongamos la cosa en el lugar que corresponde. Entonces, a lo mejor el gobierno en ese momento vino para atrás en la medida que tomó. El interventor que había designado, que era Gabriel Delgado, un tipo reconocedor de la materia, lo conocemos, estuvo en el Ministerio de Agricultura cuando estábamos nosotros, porque conocía que iba a poner un poco orden en el... La gente salió a defender qué, eso es lo que habría que preguntar. Nos salimos a defender qué cuando después nos quejamos de que hay mucho tipo de dólares. Después entonces nos quedamos sin dólar. ¿Por qué? Porque hay 10.500 medidas de la justicia que permitiendo que compren dólares al dólar oficial, ¿no? Entonces está muy mezclada la cosa. Y si nos quedamos con la tapa del diario que hay mucho tipo de dólar, me parece que estamos errando el chuzazo.
Muy bien.
Por otro lado, hay que poner las cosas en el justo lugar, ¿no?
Bien. ¿Qué opinas, Arturo?
Es para hablar de un buen tiempo y de muchos temas, ¿no? Y contextualizarlo. Yo, de verdad, me encantaría poder continuar más tiempo la conversación. Me comprometo para el viernes que viene, si quieren, pero estoy participando de una reunión de la que me salí para poder hacer la entrevista.
No, por favor, te agradecemos muchísimo.
Pero quedo a disposición y me comprometo cuando ustedes digan y me sumo nuevamente.
Es más, me están haciendo leo los mensajes de los oyentes ahora con Juanchi. Te lo perdés vos, Arturo. Nada, mentira, cuídate mucho. Ha sido un placer tenerte, Arturo. Gracias por tu disposición, por tu disponibilidad, por todo. Muchísimas gracias.
Nuestra agenda.
Y sos joven y muy talentoso.
Un abrazo, Juanchi. Saludos.
Chao, un cariño muy grande. Estuvimos con él. Él es político del sector lácteo, integra el Partido Justicialista, ha sido subsecretario de lechería entre 2009 y 2015 y en la actualidad se desempeña como director nacional de lechería. Es decir, estuvimos con el director nacional de lechería en muchísimo tiempo, así que le agradecemos profundamente, Arturo Jorge Videla. Un placer tenerlo. Jorge para Juanchi, yo Arturo. Quiero decirles que es Arturo Jorge. Encima en un momento lo bauticé como Alberto, más nombre no puede tener. Pero el apellido es muy claro, ¿no? Juanchi. Es como inolvidable igual, es inolvidable. Sí, sí. Muy bien, vamos a leer mensajes de los oyentes, Juanchi, te propongo. Buenas tardes, Alejandra, Juan. Ya le dicen Juan a mi co-conductor, qué bien. Excelente nota, ni más ni menos que con nuestro director de lechería. Quería consultarle cómo impactan estas políticas en el productor, que es el primer eslabón y el más importante. Soy Carlos de Villaluro. Continuamos con vos, Juanchi, ¿qué opinás al respecto?
No, o sea, yo creo que hoy está en un cierto equilibrio, o sea, la producción, o sea, ha ido copiando, digamos, el aumento de los costos de producción y nunca, o sea, muchas veces lo dijimos en este programa, lo habrán escuchado quienes nos escuchan, ¿no? que decimos que hay tantos costos de producción como tambos que productores de leche, ¿no? Entonces, siempre algunos se van a quedar un poco más atrás, otros van a estar en el equilibrio, otros van a estar un poco más arriba. Pero esto hace a la eficiencia de cada uno de los productores. Y hoy creo que hay un buen equilibrio entre costo de producción y el pagamento que se hace por la leche cruda.
Bien.
Más allá de que nosotros decimos que hay que seguir avanzando porque hay que encontrar un sistema para la formación del precio de la leche cruda y no que lo determine quién es el que la compra todos los meses y dice cuánto vale, cuándo la va a pagar y de qué forma la va a pagar, ¿no?
A ver, Juanchi, entre vos y yo. Sí. Me faltó dos preguntas. Una tiene que ver con el oyente que sigue y después hay infinidad. Pero entre vos y yo, ¿qué precio tiene la leche? ¿Quién determina el precio de la leche?
Cada una de las industrias, cada una de las industrias elaboradoras arregla con su remitente el valor que le va a pagar.
Ese es el problema.
Generalmente, o sea, a ver, la leche se cobra... Por lo general, hay algunas industrias que pagan de otra manera, pero por lo general todas pagan cada 30 días, ¿no? Entonces, por lo general, el productor va entregando su leche desde el primero de octubre y no sabe ahora, si vos le preguntás a la, vos preguntarle al 60-70%, me animo a decirte, de los que están entregaron la leche estos 14 días, si sabe cuánto la va a cobrar. No, lo termina arreglando más a fin de mes, cuando la industria le dice, bueno, te voy a pagar más o menos esto, ahora después termina de arreglar. Entonces, la industria es la que le pone el valor. No hay una normativa para ver un sistema para saber cuánto es el valor de la leche. Como se paga por litro, que es el otro tema a discutir, y no por sólidos, digamos, por proteínas.
Claro, ahí también hay un punto importante.
Que es lo que dijo Videla, que sí. Está avanzando también en el tema de la implementación de la leche cruda por el pago de calidad, que también lo hemos hablado en nuestro programa, que se avanzó mucho en otra época, que después se dejó de lado, se volvió. Hacemos dos o tres pasos para adelante y después vamos dos pasos o tres para atrás, ¿no? Porque hay demasiados intereses y intereses de algunos pocos sobre unos muchos. Y bueno, no solamente en la lechería, sino en la generalidad de la economía regional.
Sí. ¿No? Juanchi, sigo. Buenas tardes, Alejandra y Juanchi. En la semana, escuchándolos, nos enteramos de la situación de Salmcor. Quería consultarle a Jorge, nuestro entrevistado, que para algunos es Jorge y para otros Arturo, es fantástico, si es viable tener esa empresa en manos del Estado y de todos los argentinos. Soy Valeria de San Isidro. ¿Es viable?
¿Si es viable Salmcor?
Sí. Como empresa estatal.
Sí, hoy como está no, hay que ver que como está no, porque lo hemos contado acá, la destrucción que tuvo Salmcor de ser la que tenía un recibo de leche, yo te puedo hablar, y vamos a hacer otro programa sobre el tema Salmcor puntualmente, pero sintéticamente, en 1988 Salmcor recibía tenía un recibo de casi el 55% de la leche que se producía en el país. Después empezó el declinamiento de la, y bueno, después mayor de competencia de otras empresas y demás, y hoy tiene un recibo de leche que, si no tengo mala información, de lo poco estoy informado, no llega al millón de litros, hasta alrededor de 700-800 mil litros de leche. ¿Vos te imaginas que, y la cantidad de plantas elaboradoras que tiene? Hoy económicamente inviable, tiene que tener una reestructuración general para poderse. Por supuesto que no hace falta que sea del Estado. Cuando, si era cooperativa, como cooperativa es la generadora del equilibrio. Bien. Y de la generadora de los equilibrios, tanto en el precio como en la calidad y demás, más allá que los que, para los que no son estatistas.
Bien, vamos a decir que son muchísimos mensajes a nuestro celular, que es 11-6101-9250. Solo voy a leer algunos. Me encantó la dinámica del programa, también leyendo los mensajes de los oyentes. Juanchi, vamos a empezar a implementarlo, porque son muchísimos.
Una aclaración, Alejandra. Sí. La diferencia de los nombres entre Arturo o Jorge, porque Jorge Videla solo queda medio mal.
Claro, sí, sí.
O sea, es un poco
chocante. No, pero aparte lo dicen los oyentes aparte se sonríen, nada. La verdad que los oyentes son fantásticos. Gran programa en Radio Cultura, de cultura lechera, que tanto nos toca a los argentinos. Mira lo que dice este oyente. Se nota por las palabras de Arturo que se está trabajando, pero para las clases populares la inflación nos come el bolsillo, Ale y Juanchi, semana a semana. Desde mi lugar debería haber medidas mucho más duras. Soy Marcelo de Luján, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina Juanchi?
Mira, nosotros no desde el Estado, pero desde otros estamentos, como de la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba, Caprolec, de la que yo fui su primer presidente, hemos implementado un programa de leche social hace mucho tiempo, y se lo hemos hecho llegar a diferentes estamentos de la economía, de funcionarios de economía, tanto del gobierno anterior como ahora, para implementar un bidón de leche, te cuento sintéticamente, que hubiese un bidón de leche social.
Qué bien.
De 3 litros, un bidón de 3 litros de leche fluida, social, con características, por supuesto, de la mejor calidad, ¿no? Pero que podía salir con el aporte, un poco de aporte de los productores, un poco de aporte de los industriales, que son los elaboradores, y un poco de el aporte que hay el Estado, reduciendo una parte del impuesto, de los impuestos, a un precio que fuera accesible, mucho más accesible para los sectores de que consumo de con mayores de más de protegido, no para que vendieran en Belgrano ni en
clarísimo
Puerto Madero, ¿no? Ni en el centro de Córdoba, ni en el costo, sino para los conurbanos de las distintas ciudades. El programa decía para los conurbanos de las grandes ciudades, para que ese bidón se pueda vender en el conurbano de las grandes ciudades y en todo el NOA y el NEA argentino, que son los lugares con mayor socialmente más desprotegido, ¿no? Por no decir más pobre, vamos.
Clarísimo.
Sin eufemismos.
Clarísimo. Brillante la idea. Lamentablemente no la han llevado a cabo, ¿no?
Hay que pisar algunos casos.
Exacto.
¿Entendés? Porque a la industria, ¿para qué le va?
Por eso te lo dije.
Bueno, exactamente. La industria, si yo total la vendo lo mismo, ¿para qué tengo que venderla más barata? Si vos estás dispuesta a pagarla a 3, ¿para qué te la voy a vender a 2?
Brillante.
Pero no era por eso. Es más, te digo, nosotros hacíamos un cálculo por el 4% de la producción, del 4% de la producción diaria. Nada más.
Clarísimo. ¿No?
Pero el 4% es 1.200.000 litros de leche por día. Y si vos la haces, ese 1.200.000 litros de leche que viene con una grasa de 3.40, 3.50 de promedio, lo lleva hoy la leche que se vende tiene como característica 3% de grasa. Pero después hoy te venden leche a 2%, al 1%, no sé qué, ¿no?
Sí, claro.
Pero si vos la vendés al 2.8% de grasa, vos le tirabas 1.500.000 de litros diario para distribuir. Alcanza, por lo menos, no a todo, pero a mucha gente le vendía bastante bien.
Leche social, Juanchi. Juanchi, muchísimas gracias. Se nos fue el programa, voló, realmente extraordinario. Cuando vuela significa que es muy bueno. Yo por lo menos estoy muy orgullosa de este programa y fundamentalmente de vos como mi co-conductor. Muchísimas gracias, Juanchi.
Por favor, un beso grande y un abrazo a todos los oyentes.
Abrazo inmenso, cuídate mucho. Y nos encontramos con él la semana que viene, él que es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche. Fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista nacional y popular, dependiendo y defendiendo las economías regionales. Estuvimos con Juan Melchor, Juanchi Trocero. Y nos encontramos el próximo viernes a las 16 con mucho, pero mucho más cultura, cultura, cultura lechera.